Apreciados radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. Una vez más estamos con ustedes para conversar sobre cómo se ha hecho Dios presente en la historia y cómo se ha comunicado con los seres humanos. La semana pasada decíamos que Dios, como creador del ser humano, nos hizo con la capacidad de comprender su comunicación. Por tratarse de un ser infinitamente superior a nosotros, con razón alguien se podría preguntar si es posible que el ser humano, intelectualmente limitado, se pueda comunicar con Dios, ser infinito y eterno, tan distinto a nosotros. Quisiera compartir hoy con los no creyentes y con los creyentes vacilantes lo que he podido conocer de ese personaje único, Dios, que amamos y adoramos los que hemos tenido el regalo suyo de encontrarlo, es decir, los que gozamos del don de la fe. Decía la semana pasada que es posible ver las señales de Dios en la historia y en la vida de cada uno de nosotros. A veces pareciera esconderse, pero los creyentes sabemos que allí está Dios presente en nuestras vidas para escucharnos y para hablarnos al corazón. Hace pocos días asistí a la Eucaristía por un compañero de estudios fallecido y me alegró mucho escuchar de labios de una de sus hijas que su papá fue un hombre de inmensa fe, que veía a Dios en todas las circunstancias. Y así, lleno de amor a Dios, a su familia y a las cosas bellas de este mundo, le llegó la hora de partir al otro mundo, a ese mundo nuevo, a donde tenemos la esperanza de llegar un día. Cuando se acercaba la hora, le preguntaron si quería oír música. Dijo que sí, y pidió a uno de sus autores clásicos preferidos. Mi amigo y compañero fallecido se fue tranquilo. Unos meses antes había muerto su esposa, que lo esperaba para estar de nuevo juntos con Dios por la eternidad. Él sabía que Jesús, que es la verdad y la vida, murió, resucitó y se fue a prepararnos un lugar, como lo anunció a sus discípulos. Hablábamos en la conversación anterior de los lenguajes de Dios para comunicarse con los seres humanos. Entre esos lenguajes mencionamos las teofanías, esas apariciones de Dios por las que se hizo perceptible a los sentidos humanos de diversas maneras. En algunas ocasiones, por medio de unos personajes que anunciaban un futuro acontecimiento, como el caso que mencionamos de los tres desconocidos que llegaron a la tienda de Abraham para comunicarle que en su vejez y en la de su esposa Sara tendrían un hijo. Ese hijo fue muy importante en la historia de salvación. Se llamó Isaac. Y mencionamos también la aparición de Dios al pueblo de Israel cuando en medio de relámpagos y truenos les comunicó los 10 mandamientos. Hoy hablemos de la más maravillosa teofanía ocurrida en la historia. Cuando Dios se hizo presente en la tierra, escogiendo ser concebido en el vientre de María, a quien eligió como madre. De Jesucristo tendremos que hablar muchas veces, pero hoy, que tratamos sobre el lenguaje de Dios, detengámonos en él solo para comprenderlo como la misma palabra de Dios que vivió en medio de nosotros. A nosotros, criaturas, nos parecería una locura dar un paso así para hacernos presentes a alguien a quien amemos, para hablarle y vivir su vida. Dios, al hacerse uno de nosotros en la persona de Jesús, no solo quiso darse a conocer como es, sino que se hizo cercano, solidario, compañero de camino. En el libro Dios y el mundo, que es un extenso diálogo del cardenal Joseph Ratzinger, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, con un periodista alemán, hay unas palabras en la página 24 que no me resisto a copiar a continuación, cuando se refería a la posibilidad de que Dios se hiciera un ser humano. Dice Ratzinger, desde la óptica racional deberíamos decir que Dios es demasiado grande como para pasar a formar parte de la pequeñez de una persona. Dios es demasiado grande como para que una idea o un escrito pueda abarcar su palabra. Por otra parte, la sumisión se convertiría en orgullo si negáramos a Dios la posibilidad de tener la libertad y el poder amoroso de hacerse tan pequeño. La fe cristiana nos ofrece precisamente el consuelo de que Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. En realidad, aquí radica para mí la grandeza inesperada e inconcebible de Dios, en que disfrute de la posibilidad de rebajarse tanto, en que Él mismo pase de verdad a formar parte de una persona, en que no se limite a disfrazarse para luego quitarse el disfraz y vestirse con otros ropajes, sino que Él sea esa persona. Hasta allí el cardenal Ratzinger. Dios presente en nuestro mundo como un ser humano más. Solo el mismo Dios podía realizar esta que parece una locura. Vayamos a Juan el apóstol, que inspirado escribió sobre la palabra, el logos que existe desde la eternidad. El diccionario de la Academia define así logos: discurso que da razón de las cosas. Razón, principio racional del universo. San Juan escribió su Evangelio en griego. Así comienza: en arjé, en o logos. En el principio existía la palabra. El apóstol Juan escribió el prólogo de su evangelio con unas palabras admiradas universalmente. Son realmente un poema en el que nos presenta el proceso maravilloso del lenguaje inventado por Dios para comunicarse con los seres humanos. Leamos unas palabras, unas líneas. Comienza San Juan diciéndonos que la palabra existía desde la eternidad y era Dios. Dice así: en el principio la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La frase "todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe" coincide con la definición del diccionario de la palabra logos, que dice que es la razón, el principio racional del universo. Oigamos unos segundos de la pastoral de Beethoven y continuamos.
Thank you.
Les confieso que al reflexionar sobre esas líneas reveladoras del Evangelio de Juan y las que siguen, me conmueve la generosidad de Dios que nos creó dotados de lenguaje. Como somos hechos a imagen de Dios y la palabra es Dios, gozamos del privilegio del lenguaje que nos hace posible hablar con Él y, a semejanza suya, salir de nosotros y por el lenguaje entrar en relación con los demás. Dios salió de su mundo de la eternidad y se hizo presente en la tierra, visible en medio de nosotros, y nos enseñó la verdad con palabras maravillosas que nos quedaron indelebles en el Evangelio. San Juan dice enseguida que la palabra, Jesús, Dios, es la luz verdadera que vino a iluminar el mundo y que es lleno de gracia y de verdad. Un día, Jesús mismo dirá que Él es la verdad. Y es que, ¿hay acaso algo más luminoso que llene más la vida de luz que la verdad? Eso proclama Juan en el prólogo de su Evangelio, que al llegar Dios hecho hombre, la luz brilló en las tinieblas, y que venció a las tinieblas, es decir, venció al mal. Por cierto, en nuestra sociedad son muy admiradas y respetadas las personas transparentes, las de que dejan pasar la luz, las que brillan en medio de las tinieblas con la verdad. A Dios, en su ser infinito, no lo podemos ver con nuestros ojos humanos. Por eso, para entrar en comunicación con nosotros, inventó hacerse carne, hacerse un ser humano, y por su modo de vivir terrenal, pudimos entender cómo es el Dios creador del universo, poderoso y eterno. Y cómo es la imagen de sí mismo que Dios nos permitió ver en Jesucristo. Un ser infinitamente bueno, misericordioso, justo, inteligente, amante de los sencillos, de los pobres, sin doblez, solidario, capaz de dejarse matar por amor a los seres humanos. El periodista Peter Sewald, en su entrevista al cardenal Ratzinger, le comentó: mi hijo pequeño me pregunta a veces, oye papá, ¿cómo es Dios? El entonces cardenal le respondió: yo le contestaría diciendo que uno se puede imaginar a Dios tal como lo conocemos a través de Jesucristo. Cristo dijo una vez, quien me ve a mí, ve al Padre. Y si después se analiza la historia de Jesús, empezando por el pesebre, por su actuación pública, por sus grandes y conmovedoras palabras, hasta llegar a la última cena, a la cruz, a la resurrección y a la misión del apostolado, entonces uno puede atisbar el rostro de Dios. Un rostro por una parte serio y grande, que desborda con creces nuestra medida, pero en última instancia el rasgo característico en Él es la bondad. Él nos acepta y nos quiere. De Jesucristo tendremos que volver a hablar una y otra vez. Estamos ahora reflexionando sobre los lenguajes en que Dios escogió comunicarse con sus criaturas. Entre esos lenguajes nombramos las teofanías, es decir, las apariciones de Dios de manera perceptible, como nos enseña la Biblia que lo hizo, por ejemplo, con Abraham y con Moisés. Hoy nos hemos referido a la presencia de Dios hecho un ser humano, que asumió nuestra carne y vivió como un compañero de viaje de sus contemporáneos. Los católicos sabemos que también ahora es nuestro real compañero de viaje, de otra manera, en la Eucaristía. Hay otro signo teofánico, es decir, un signo por el que Dios se hace presente en medio nuestro y que es esencial en nuestra fe cristiana. Es la resurrección de Jesús después de haber muerto en la cruz. Ese es el signo de la victoria definitiva sobre la muerte. Y también la confirmación de que verdaderamente ese ser humano maravilloso es al mismo tiempo Dios. Solo Dios puede vencer a la muerte. Esa realidad, la resurrección, solo ha sucedido una vez en la historia. De ninguno de los más admirados héroes humanos se ha afirmado algo siquiera parecido. Del momento mismo de la resurrección de Jesús, no hay testigos. Pero sí hay testigos que lo vieron morir en la cruz de una muerte cruel, desgarradora. Y sí hay testigos de quienes, después de verlo morir, lo vieron de nuevo vivo, su cuerpo transformado en cuerpo glorioso, ya no sujeto al espacio ni al tiempo. En el Evangelio se narran bellísimas escenas de Jesús resucitado en compañía de sus discípulos. Apareció como un compañero. De manera que Jesús es la palabra de Dios viva. Por donde estuviera, su sola presencia hablaba de Dios y actuaba como Dios. Y era al mismo tiempo un hombre perfecto, pues compartió sin restricciones la condición humana. Solo hubo algo que por ser Dios no podía compartir con los seres humanos: el pecado. No podía ofender al Padre ni ofenderse a sí mismo. Voy a leer unas líneas de Bernard Sebue en el libro Creer, en la página 83. Contemplando la conducta y escuchando la palabra de Jesús, descubriendo la excepcional concordancia entre una y otra, entre su palabra y su conducta, se nos invita a reconocer la acción y la palabra de Dios mismo. Tal es la pedagogía de la encarnación. Se entiende que sea sin duda la realidad más difícil de admitir de todo el cristianismo. La encarnación nos muestra hasta dónde llega el deseo de Dios de comunicarse con nosotros por medio de un lenguaje auténticamente humano. Cuando personas de diversos idiomas se quieren, más si se enamoran, aprenden los idiomas de la persona amada. Saben que así podrán comprenderse mejor y ser comprendidos mejor. Dios es un enamorado de los seres humanos. Por eso se hizo palabra viva y puso su tienda para vivir siempre entre nosotros. Es nuestra tarea aprender su mensaje y vivir de acuerdo con él. Las maravillas que Dios hizo y hace en medio de nosotros han llegado a ser para algunos o increíbles o quizás demasiado triviales, hasta el punto de no ver nada extraordinario en ellas. Se lee la palabra como un cuento sin base en la realidad. Y ya nos cuesta trabajo descubrir la presencia de Dios en nuestra sociedad de tan diversas culturas, de librepensadores que creen solo en su propia verdad, cerrados a quien es la verdad, y por lo tanto al diálogo auténtico, que no se encierra, sino que se abre para entender el pensamiento de los otros y lo que le quieren decir. Nos cuesta trabajo seguir el ejemplo de Dios, que se abrió al diálogo a los seres humanos y nos dejó la misión de acoger su palabra y abrirnos al diálogo con los demás. ¿Por qué invito al diálogo con los demás como Dios se abrió al diálogo con nosotros? Es esta una invitación en particular a los creyentes, porque es nuestra responsabilidad, si hemos encontrado la fe en Jesucristo y de verdad hemos adherido a Él con firmeza, continuar haciendo viva su presencia en nuestra sociedad por nuestra actitud traducida en acciones de solidaridad y de servicio. Jesucristo, Dios, es palabra y es acción. Si alguno de mis radioescuchas no se ha encontrado con Jesucristo todavía, puede estar seguro de que Él lo busca, de manera que déjese encontrar de Él. No se le esconda, que solo tiene mucho por ganar. Y si algún creyente no está contento con su vida de fe, que no acaba de vivir y no sabe cómo hacerlo, podría pedirle con sencillez al Señor que le indique el camino, que lo lleve de la mano. Y por qué no, con sencillez, hablar al Señor como estos versos del padre Rodolfo Eduardo de Roo. Señor, tú que hiciste las cosas más buenas, el sol que madura, la lluvia que riega, la huella fecunda del río al correr. Señor, tú que hiciste las cosas más puras, la límpida fuente, la frágil espuma, las hondas miradas del tierno bebé. Señor, tú que hiciste las cosas más bellas, la luz de las flores, la voz de la estrella, el oro muriente del atardecer. Señor, tú que hiciste las cosas sencillas, la rústica oveja, las mansas colinas, la rosa silvestre capullo de miel. Señor, pues que hiciste lo bello y lo bueno, lo puro y sencillo, toma, me devuelvo por si acaso quieres hacerme otra vez. ¡Qué regalo de Dios! No solo haber sido dotado el poeta de palabra, sino de una palabra luminosa, verdadera, bella, con la sencillez de quien ama de verdad. En nuestro próximo encuentro, espero tratar sobre el lenguaje religioso y el lenguaje universal. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que el audio de todos estos programas está en el blog www.reflexionesdsi.org. www.reflexionesdsi.org. Allí, desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, pueden escuchar todos estos programas. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.